Así es, y estamos esperando conexión con Monseñor Roberto Álvarez, nuestro querido padre Chovy, obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, y en la Conferencia Episcopal Argentina, el padre Chovy es miembro de la Comisión de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica. Nos vamos a ir hasta el sur para encontrarnos con él y estamos esperando conexión. Así que bueno, durante este mes que nos va a acompañar, vamos a hablar sobre las mujeres en los evangelios y hoy especialmente vamos a hablar acerca de la suegra de Pedro. No sé si el padre ya está conectado, ¿en eso está?
Se está conectando, se está sumando.
Se está sumando.
Lo que pasa, te explico, Flor, el padre, me da la impresión, se tardó un poquito porque venía en ballena. Venía en ballena o no, vale, acercándose ahí a la costa y bueno, cuesta bajarse de la ballena, es todo un tema, ¿no? No creo que haya sido como...
Acá está, claro, llegó, estacionó la ballena y lo saludamos. 1, 2, 3. ¡Hola, padre!
¡Hola, padre! ¿Cómo te va?
¡Hola! ¿Cómo les va?
¡Hola! ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿No estamos en el aire o sí?
Sí, estamos en el aire.
¡Ah! Bueno.
Venía, monseñor.
Venía en ballena, lo que pasa, el padre, por eso. Claro, ¿cómo está el tiempo por allá, padre?
Está nublado. Y frío se puso de nuevo. Anoche llovió en la zona acá de Tralagua y Madryn y ha nevado mucho en la cordillera, dice.
Bueno, específicamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás para que nos ubiquemos? Sé que tuvimos que viajar, ir a buscarte. ¿Dónde estás?
Hoy me encuentro en Madryn.
¿Viste? Ahí está.
Y mañana voy a estar en Comodoro.
Bien, vas porque va y vuelve. Yo sé que él viaja y escucha la radio mientras viaja, ¿no es así?
Sí, exactamente. Ahora cuando venía hacia acá, lo escuchamos unir, me di cuenta que Javier Cámara se fue.
Bueno, pa, uy, ¿estás tomando mate? Sentí un ruidito ahí.
Ah, perdón, claro, porque estoy con el audífono, así que yo llevo más el mate.
Sí, estamos compartiendo.
Sí, nosotros,
cada uno su mate, su té, cafecito.
Mate, ¿vos qué estarán tomando nuestros compañeros en su casa a esta hora? Yo digo, ¿no? Papel, lápiz, lapicera, para
Biblia.
Ir anotando exactamente, Biblia, lo que el padre trae para compartir. Primero agradecerte públicamente por este tiempito que vas a compartir con nosotros. ¿Cómo se te vino al corazón hablar acerca de las mujeres en los evangelios? ¿Por qué elegiste este tema?
Hace tiempo le doy vuelta a una perspectiva de género, mirada sobre la Biblia, que tenga como... redescubrir roles o personajes femeninos, ¿no? Porque está tan en boga a veces algunas perspectivas más extremistas que me parece que es lindo mirar cómo la Sagrada Escritura nos propone desde siempre, pero bueno, siempre se dice que la Biblia tiene un pliego de sentido que lo descubre cada generación y sin duda la nuestra, el desafío es encontrar ese pliego de sentido que se abre a una mirada que se aleja de lo patriarcal, que lo tenemos metido, bien, esas cosas, para poner una perspectiva más amplia. Y también pensando en que la audiencia de ustedes debe ser un poquito más que la proporción de varones y mujeres según el último censo, de almas mujeres y varones, entonces también pensando en eso.
Bien. Padre, antes de comenzar, ¿qué disposición tenemos que tener para encontrarnos con los que nos vas a proponer en el día de hoy?
Y para mí lo primero es esto de, siempre la Iglesia nos dice que aquello que fue inspirado en un texto bíblico, lo que se llama la inspiración activa. O sea, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios desde la fe de la Iglesia también, el Espíritu vuelve a inspirarnos, ¿no? Entonces, en esta semana que pasó Pentecostés, también esto de saber que tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros, que lo que yo voy a proponer es lo que me ha dicho a mí cuando lo he rezado y lo he pensado al texto, pero que también tiene infinidad de dimensiones donde cada uno se va a sentir llamado, invitado, ¿no?
Hermoso, padre. Bueno, ¿cómo querés que empecemos? ¿Querés que...?
Bueno, si les parece esto de... Yo lo vinculado, lo he escuchado también, vamos a ver esta propuesta de ustedes de la escucha o de escuchar de hoy, cómo hay dos que se encuentran y se escuchan, Y porque Jesús escucha lo que le piden para esta mujer, la mujer reacciona de algún modo, ¿no? Entonces lo marquemos en lo que venían conversando también, para ver cómo cuando alguien se siente escuchado realmente, vos, Flor, hacías recién la diferencia estereotipada, seguro, de que es lo que espera una mujer cuando está siendo escuchada, y que a veces no es que hagan nada, simplemente que la escuchen, pero ver cómo esta mujer sí reacciona de un modo revolucionario para el comienzo de Marcos. ¿Les parece entonces que
Perfecto.
Vayamos al texto?
Perfecto.
Vamos.
Es Marcos 1, del 29 al 34.
Ajá. Ahí estamos buscando.
Al comienzo del Evangelio de Marcos, nomás.
Marcos 1.
Del 29 al 34.
Perfecto.
Ha curado un endemoniado en la sinagoga, en la narración anterior, y ahora sale de ese lugar, que es el del culto público, el del culto oficial, y va por primera vez a una casa, ¿no? Después, esta casa, que es la de Simón, se va a convertir en la casa. Ya no va a ser una casa, sino la casa. O sea, la jerarquía de este texto se lo da que la primera vez que Jesús entra a una casa, a quien va a curar es a una mujer, ¿no? Uh-huh. Lo leemos entonces. ¿Crees? Cuando salió... ¿Sí, lo quieren leer ustedes?
Perdón, no sabía que lo iba a leer vos, padre.
No, dale. Flor. No, dale, Flor.
Cuando salió de la sinagoga... Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense que sale de la estructura oficial, como decía recién, y se va con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés, ¿no? Ya nos ha descrito a Santiago y Juan como aquellos que tienen papá, que tenían barcas en el texto del llamado. Nos ha descrito a Santiago y a Juan con una estructura familiar mucho más acorde a lo que hoy pensamos que debe ser una familia, ¿no? Está el papá, en otro texto va a salir la mamá, y están estos dos cuyos nombres también son bien, bien judíos. No lo dice directamente, pero pareciera que yendo a la casa de Simón y Andrés, que estaba cerca de la sinagoga, según los estudios arqueológicos, no está tan claro que hayan estado en el culto sinagogal Simón y Andrés, ¿no? O sea, va con dos que son, están más vinculados a las tradiciones judías por su nombre, por lo enraizado de salir su papá, su mamá, a dos que pareciera que son más reos. Son judíos, pero son más reos. Y en ese contexto, a la primera casa que entra, la que está mencionada dentro de la casa, es la mujer enfebrecida, dice el texto original, ¿no? O sea, que uh-huh. usa todo el tiempo dos palabras que tienen que ver con un sustantivo y un verbo que tienen que ver con el fuego, ¿no? Algunos autores dicen que no solo está expresando la fiebre material, sino lo que podría ser un enojo. De hecho, cuando describa va a decir que está postrada e impotente sería, y está con fiebre, está las dos cosas, ¿no? Está con en cama, nos dicen cama, nosotros hemos traducido así, sino que está postrada, impotente y con fiebre. Es cierto que una consecuencia de la fiebre en muchos de nosotros es que te tira y que no te deja hacer nada, ¿no? Pero tomando todo eso en el primer milagro doméstico de Jesús, cualquier mujer se podría identificar con estas características, ¿no? No solo de la fiebre física, sino de también algunas dimensiones vinculadas a esto de estar postrado, de ser impotente, de no poder hacer nada. Algunos dicen que en un esquema patriarcal clásico, si hay una mujer que manda en la casa, sería la esposa de Simón. Que si esta mujer viuda ha tenido que irse a vivir la casa de su yerno, es porque no le daban los fondos para vivir sola ya. Entonces ha ido... Y tampoco tenía hijo varón, porque en la casa de su hijo varón hubiera sido la mujer más importante. Acá la mujer más importante pasa a ser su hija. Después de su hija, su nieta. Y después ella. Entonces, todo lo que podamos ver desde un acercamiento más femenino al texto es una mujer que está postrada, tiene fiebre, pero que simbólicamente atrás hay otro montón de dimensiones, ¿no? De dejada de lado, de no poder decidir sobre nada, de siempre estar dependiendo de los demás. Todo ese perfil nos puede ayudar también desde esto que queremos hacer estos cuatro martes, que es descubrir cuándo la mujer es liberada por Jesús, ¿no? Entonces, yo pensaba en la audiencia, hace un rato decían que también en los taxis o en distintos lugares nos escuchan, quizás poder abrir el corazón, la cabeza, la escucha, a percibir este modo de postración a los que muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? Uno piensa en abuelas, en gente que han ido a vivir a una casa donde no eligieron ya y que están ahí esperando que otros decidan por ellos, otros hagan las cosas por ellos, y no se permiten ni siquiera al enojo, no se permiten ni siquiera a preguntarse si ese era el proyecto de Dios para su vida, lo que ellas deseaban, o simplemente lo aceptaron y ahí están, ¿no? Por ahí es lindo recuperar una dimensión donde estoy con lo que he estado escuchando cuando venía para acá, con esto del Munir de Soñemos Juntos. Soñar perfiles, posturas, estilos femeninos donde nos alejamos de esto, ¿no? O sea, es importante pensar que la primera persona fuera del culto público que libera a Jesús es una mujer. Una categoría de mujer que es posiblemente una viuda. Una viuda que no está en su casa ni que manda y que para colmo tiene fiebre. Entonces, sentir en esta mañana que a través de la radio el Señor llega a esas casas donde yo tengo estas características, en primer lugar, porque soy mujer, pero a lo mejor no soy mujer, soy varón, pero también estoy en estas características, ¿no? De no haber elegido el lugar, o que el lugar me cambiaron el piso y no es lo que era, mis años ya no me permiten cierta autonomía, el esquema en que me educaron me puso en un lugar donde siempre tengo que estar referida a otros que son los que deciden. Uh-huh. Uno piensa a veces hasta hay mujeres en el siglo XXI que no manejan ni siquiera el dinero cotidiano, ¿eh? Y eso existe, y uno lo ve cuando visita determinadas casas. Hay mujeres que siguen dependiendo de otros para desplegarse en lo doméstico, ¿no?
Uh-huh. Así es. Son muchos, ¿no? Son muchos los lugares en los que las mujeres están como la suegra de Pedro. Y entonces viene Jesús, ¿y qué pasa, padre?
Bueno, en ese lo primero que pasa es que el texto original, ahí Cristian con leyó, y está bien leído, digo, ¿el pueblo de Dios leíste, Cristian?
Sí, me parece sí, que sí.
Ahí te digo.
Sí,
sí,
y,
el pueblo de Dios.
Y dice, le hablaron de la mujer, algo así. El texto original lo dice en presente, que es lo que se llama presente histórico, que tiene que ver cuando los autores de los evangelios, sobre todo Marcos, lo ponen presente a propósito para que cuando yo lo lea, me pregunte si no le tengo que hablar de alguna mujer a Jesús que esté en estas condiciones. Le hablan de ella. Para que alguien le haya hablado es porque en el contexto de esa casa donde vive la mujer, pero que es de Simón, hay alguien que le ha escuchado a esta mujer, hay alguien que la está viendo postrada, hay alguien que la está viendo en esta situación de enfebrecida, de impotencia, de soledad, de postergación. Y eso es muy importante. Para que se dé el giro, para que Jesús se encuentre con ella, hubo alguien que le habló. Ustedes me mencionaban recién como parte de la Comisión Episcopal de Catequesis de la Biblia. Uh-huh. También estoy en Cáritas, ¿no? Y uno piensa en esta semana que estamos de colecta, cómo nuestras Cáritas siempre le hablan a Jesús, al mundo, a la política, de aquellos que están más postergados, ¿no? Y ojalá que nunca, porque a veces el corazón de Cáritas se conmueve tanto con el dolor inmediato que pierde esa dimensión profética que también tiene que tener. Hablarle a Jesús, hablarle al mundo, gritarle al mundo por todos aquellos que están postergados. Uh-huh. Y que muchas veces están escondidos en nuestras casas. Piensen en discapacitados, piensen en gente que antes veíamos en el barrio y hemos dejado de ver, y cuando preguntamos, ¿se murió? No, ya no sale. Piensen en la cantidad que después de la pandemia no volvieron a aparecer, ¿no? O sea, hay mucha gente que no ha vuelto a salir. ¿Quién le habla a Jesús y al mundo de esa gente en presente histórico? Nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que gritarle a Jesús y al mundo, hay gente que está postergada, hay gente que ha quedado adentro de las casas, hay gente que no maneja sus vidas, que no puede decidir sobre sus cosas. Y en ese mundo de gente, sin duda la mujer, en nuestros esquemas muchas veces que siguen siendo patriarcales, tiene un lugar particular, ¿no? Vos, Flor, como mujer, podrás decir también que muchas veces en las decisiones cotidianas, incluso en las laborales, cuando mirás, espero que no sea así vos en Flor, pero conocerás otro montón de mujeres, que los que deciden son varones.
Totalmente. O sea, no tengo ni que decirlo, ya lo dijiste vos, es así.
Bueno, pero digo yo, y pareciera que muchas veces el criterio masculino sigue teniendo, vaya a saber por qué Dios, algunos elementos que donde pareciera que fuéramos particularmente iluminados. Yo decía, a ver, ¿por qué estos tres señores se han reunido, estos cinco señores, mi jefe, usted mencionaba a los que manejan un taxi, el dueño del taxi o quien sea? Muchas veces en las estructuras nuestras que siguen siendo piramidales, la decisión final la tenemos varones. Y lo digo en plural inclusivo, ¿no? Uh-huh. La tenemos varones. Entonces, en nuestros espacios de decisión, alguien tiene que hablar en nombre de la mujer a Jesús y a las estructuras. Alguien le tiene que decir, che, ahí, al ladito tuyo, no más, en la pieza al lado, en el lugar de laburo del lado, hay una mujer postergada. Hay una mujer que sufre impotencia porque le encantaría poder desplegarse mil veces más y no puede.
Uh-huh. Y muchas veces son las mismas mujeres las que levantan la voz por otras y por ellas mismas y son tildadas de que no están bien, de que, perdón, lo voy a decir así, está con sus días, no, ya vamos a ver. Y después ni siquiera se la escucha, no solamente no es que no se la tenga en cuenta, sino que no existe, digamos.
Y has dicho el modo más paquete para decir lo que has dicho, ¿no? Porque hay otras uh-huh. estereotipos o estilos de decirlo en conversaciones masculinas más terribles, ¿no? Y siempre va a estar la justificación que los cambios de humores o los reclamos uh-huh. o las perspectivas tienen que ver con cosas que están vinculadas a su cuerpo, a su sexualidad, a esto o a aquello. Digo, estaría buenísimo que en esta mañana hubiera muchas mujeres que nos hacen escuchar su postergación y su enojo en esto, que son capaces de decir, yo la verdad, y terminé acostumbrándome, o terminé en este rol. Digo, piensen que en el esquema de vida en la casa de Simón, esta mujer resuelve su enojo desde el enojo mismo y nada más, no se le ocurre que va a haber otra posibilidad,
claro.
Que suele pasar en nuestras estructuras.
Exacto. Bueno, esto, gracias a Dios, la palabra de Dios siempre tiene una luz de esperanza. Hemos pintado parte de la realidad y digo gracias a Dios porque falta una parte más en la que Jesús actúa. Que lo vamos a ver en el próximo bloque, Padre Chovy, y también invitarlos a ustedes que puedan compartir con nosotros estas realidades, Flor, que a las que nos hacía mención recién el Padre Chovy, estas realidades de dificultad, de dolor, que tienen que ver con esta postergación, con esta exclusión, con esta mirada que todavía permanece y que hoy el Señor quiere acercarse, tomarnos de la mano y levantarnos a todos. Aquellos que tienen que, de alguna manera, ponerlo y decirle a Jesús e intervenir, y aquellos que están allí, que son víctimas, que lo sufren, que lo experimentan.
Te esperamos.
Ya vamos a escuchar un canto, porque sí. Yo me lo imagino a la Flor en este momento, parada en la silla, con un puño levantado en una mano y una bandera en la otra. Ojalá que sea así.
Y ojalá, ay, que muchas, padre.
Y ojalá que muchas que estén en sus casas sea así hoy. Que la palabra les cale tan hondo que se pregunten, ¿no hay una inconsistencia interior, una tristeza profunda, un enojo no resuelto que hoy puede solucionar Jesús? Porque o nadie se da cuenta, o nadie me escucha, o yo misma me he dejado convencer por estilos uh-huh. para aguantar esta postración.
Amén.
Así es.
Eres mi escudo, torre fuerte eres, Señor, en ti descansa mi alma.
Estamos juntos compartiendo Solo por Hoy.
Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos...
Muchos mensajitos. No dijimos el teléfono y lo quiero decir.
Dígalo.
Porque hay muchas personas... que no lo anotaron, recién se están sumando, todavía no lo agendaron. Y esta hora es muy linda para compartir. Así que el 3518171593 está habilitado para que se sumen y manden sus mensajitos como ya tantos lo han hecho.
Mensajes que van llegando. Hola, padre Chovy, qué bueno escucharte. Hoy a mis 52 años todavía sigo escuchando, buscando quién soy, sanando mandatos patriarcales y maritales, falta de mirada. Nunca me sentí dentro de este mundo, pero le lucho en oración para ser mejor versión, diría, fuera de la perfección y de juzgarme. No es fácil, pero Jesús sí puede todo en mí. Le consulto a Él, qué mujer quiere que sea. Una alegría escucharte, padre querido. Abrazo desde Esperanza, nos manda este mensaje Maricel.
También César, desde Santiago del Estero, dice... Interesante esto de las mujeres en el Evangelio. Hoy la lectura nos habla de la viuda de Sarepta.
Sarepta.
Con relación a este Evangelio, dice que Pedro negó al Señor, pero nunca lo perdonó haber curado a su suegra. Es una broma.
Nos decía Barriola siempre. Que la causa de la negación estaba en que le había curado a la suegra.
Claro. Bueno, recordamos que estamos compartiendo, padre, el texto de Marcos capítulo 1, del versículo 29 al versículo 31, la curación de la suegra de Pedro, y habíamos compartido la situación, habías descrito en estos pocos versículos tanta cantidad de realidad y dimensiones que el Señor nos quiere mostrar, y también Jesús aquí actúa, Él hay como tres verbos pegaditos uno atrás de otro en donde se muestra la acción de Jesús, padre.
Exactamente. Antes una cosa, Cristian, de sí. La mujer que escribió esto de la mejor versión de uno, que sin duda va a tener algunas dimensiones culturales recibidas o desplegadas en el hoy, es muy lindo preguntárselo a Jesús para que se acerque, como se acerca, ahora vamos a ver los tres verbos que has dicho vos, y tener luz en eso, ¿no? La mejor versión de nosotros, y en el caso de la mujer, la mejor versión, sin duda va a ser una combinación de su presente, donde tiene responsabilidades y sin duda las tiene que cumplir, el sueño de Jesús para ella y lo que ella ha ido haciendo con eso, ¿no? Y en eso los condicionamientos de la mejor versión incluye la maternidad física, La mejor versión incluye que yo tenga que tener un laburo afuera, pero seguir manteniendo todas las cosas de la casa y me siento culposa si no hago todo lo que tengo que hacer en casa y está limpia, está ordenada y están con la ropa limpia y los deberes hechos. Esas mejores versiones, que no son las de Dios, sino son las de raigambre cultural, bueno, hay que ponerlas en cuestión, ¿no? Hay que ponerlas en cuestión. Y hoy la mujer las tiene que poner en cuestión.
Es súper sano lo que estás diciendo, padre. Súper sano.
Y hay que hacerlo, lo tienen que hacer. Y nuestra obligación desde el pastoreo es poder zarandear eso que en algún momento de la historia habrá servido como mejor versión, pero que hay que poder darle zaranda, ¿no? Bueno, decías, Cristian, esto de los tres verbos, en castellano han dado vuelta, porque en griego dice, se acercó, la levantó tomándola de la mano. Lo más importante es la levantó, ¿no?
Sí.
Para lo cual tuvo que acercarse. O sea, lo primero que hace Jesús es no quedarse con lo que le han dicho, sino él mismo ir al encuentro. Entonces, si en esta mañana alguna siente la inquietud de hablar con Jesús y de decirle, mira, estoy en esta situación, en una lección profunda, sería lo primero sentir que se acerca, ¿no? O sea, que a esa situación de postergación, de impotencia, de postración, de fiebre, no la deja sola, se acerca. Lo cual, viniendo de una sinagoga con quienes están cercanos al culto, y un día sábado, ya hace que todo esté mal para la estructura religiosa, ¿eh? O sea, está mal que se haya acercado, está mal que le haya tendido la mano, y está mal que le haya levantado. Todo excede lo que estaba permitido un sábado. Y la estructura lo va a juzgar por eso. De hecho, una de las razones por las cuales Jesús va a ir a la cruz es porque no respeta el sábado. Entonces, en el primer texto doméstico, si pudiera decir una mala palabra, le diría, pero no la voy a decir, se joroba, diría otra, se joroba en la estructura religiosa de su época porque ha escuchado que hay una mujer que lo precisa. Se acerca, la levanta tomándola de la mano, ¿no? Entonces, a veces nosotros también en esto de ayudar al mundo femenino a cumplir otros roles que la saquen de la postergación, vamos a tener que pelear contra aquello que esté estructurado, incluso religiosamente, ¿no?
Eso te iba a preguntar, padre, porque en el ámbito no creyente dicen justamente que la iglesia relega a las mujeres, que no tiene lugar y demás, pero Jesús es muy cercano a las mujeres. Jesús las pone en un primer lugar.
O sea, lo penoso, Florencia, es que en el ámbito no creyente digan eso y que en el ámbito creyente no lo estemos diciendo. O sea, en el ámbito creyente, muchas de ustedes han asumido un rol segundo, con poco protagonista, que es lo que está hablando el Papa los últimos 4 o 5 años, y no está solo hablando. Fíjense que el Evangelio de Marcos, Marcos tiene que haber sido operación del Santo Padre, porque no es tanto la palabra como el gesto. O sea, no enseña ni habla, ni en la sinagoga ni acá. Hace, transforma, construye desde otro lugar. Entonces, en eso me parece que, digo, no, a ver, yo estoy convencido que posiblemente si hay alguna gente de la radio, dirá, ay, este padrecito se le va la mano y si supiera lo que puede generar con lo que está diciendo. Como si atrás de cada mujer hubiera una tribu que va a salir con arco y flecha, qué sé yo.
Está buenísimo lo que vos decís, pero no se dice y es grave. Es grave, sí, sí. O sea, dentro de nuestros propios ámbitos, digamos. Es así, se da por sentado.
Y sobre todo esto, digo, el Papa siempre subraya esto. Es una invitación al diálogo, no a la violencia, ¿eh? La respuesta no es la violencia, porque la violencia tiene formato y ropaje patriarcal y machista. Entonces, cuando el feminismo se viste de violencia, está repitiendo exactamente el mismo esquema patriarcal y machista. No es la violencia, es la firmeza dialogante. Es el espacio donde yo estoy convencida que el mundo donde vivo me ha postergado y quiero salir de ahí. Entonces, volviendo a esto, fíjense, se acerca, y tomándola de la mano la levanta, dice el castellano. Que toque un enfermo, que toque una mujer, está particularmente prohibido, aun cuando no fuera sábado. Y ahí también Jesús se arriesga mucho más de lo que debería haber hecho según los parámetros de la época, ¿no? No le importa. Y yo pienso, si vos sos la que estás escuchando esto y querés empezar a corcovear y sentís que hoy es el día para sacarte determinados pesos y fiebres de encima, estaría buenísimo que no lo hagas con un pataleo estéril, sino que alguien eclesial, alguien maduro, te ayude en este discernimiento, ¿no? Que te acerques para que alguien te ayude a levantarte. Y que ese alguien, si está escuchando, y a veces somos temerosos nosotros, nos animemos a desmarcarnos en algunas cosas, ¿no? Nos animemos a salir de la media que nos permite el contexto cultural o religioso y tomar de la mano, habiendo escuchado, tomar de la mano determinadas realidades femeninas para levantarlas, ¿no? El verbo que usa al decir levantar es el verbo de la resurrección, es Hegeire. Que es muy querido por la primera comunidad. Entonces, al usar ese verbo, también Marcos está diciendo, en el primer milagro doméstico, cuando la casa va a ser el centro del culto y de la vida cristiana, acá llega alguien que no se va a conformar con rearmar el estado de la cuestión. Va a resucitar a aquello que está postergado y muerto, lo va a poner en el centro. Es precioso pensar que esta mujer no solo siente que alguien le escuchó, no solo siente que alguien se acercó, no solo siente que se comprometió al tocarla, sino que la resucita, la pone en la estructura y en el estado donde Dios la soñó, ¿no? Pienso en aquella mujer que escribió primera, esto es decir, el lugar donde Dios nos soñó es el lugar de la Pascua, de la resurrección, la levanta.
Algo nuevo le da Padre, ¿no?
Sí, le da las características de la resurrección, que es integrar todo lo antiguo, pero también con lo nuevo. Y lo último, que es para mí la frutilla de la torta, la mujer se puso a servirlos. Hay algunos que contrastan lo que sucede con el endemoniado en el milagro anterior, lo que sucede con los apóstoles en casi todo el Evangelio, de lo que esta mujer. Esta mujer se puso a diaconar, se puso a servir. O sea, encontró su misión, que tenía que ver con el servicio a Jesús, con diaconarlo a Jesús. En el Evangelio de Marcos hacen de diácono los ángeles y las mujeres. Los ángeles en las tentaciones, esta mujer acá, y al final del Evangelio dice, se quedaron cerca aquellas mujeres que desde el principio lo servían. O sea, esta tipa le cambió tanto la vida que termina tirando la casa por la ventana.
Y se va con él.
Se va atrás de Jesús, cosa que no van a hacer los apóstoles, ¿no? Porque cuando haga el camino de seguimiento desde el 8:31 en adelante, Marcos, hasta el 10, hasta Bartimeo, le va a decir, el que quiera, ¿sabe? El que me sirva, que sea servidor de todo. Y ninguno le responde. Esta mujer en el comienzo del Evangelio, en una casa, se convierte en discípula servidora, se convierte en alguien que nos va a decir al final del Evangelio, lo siguieron sirviendo desde el principio. Realmente la ha resucitado, le ha dado sentido a la vida. Dentro del sentido de la vida no es un sentido egoísta, individualista o ensimismado. Llegó tu momento de gloria, viva la vida loca, es tu mujer, el momento, mujer, libérate. No, es todo eso para un servicio, claro, auténtico, libre, integral de esta mujer a las causas de Jesús.
Padre, hay mensajes que nos están llegando, así compartimos.
Tenemos muchos mensajes grabados y muchos escritos. Vamos a escuchar, hablando de la escucha, a nuestras compañeras y compañeros que están del otro lado.
Buenos días, amigos de Radio María. Feliz Día del Periodista.
Gracias.
Para todos ustedes. Y estoy escuchándolos desde temprano. Esto que dice, ustedes están hablando en este momento, realmente la postergación en la mujer, a pesar de que creemos que en la Argentina está muy avanzada, realmente es bastante complicado. Cuando las mujeres en cualquier sitio levantamos nuestra voz o omitimos nuestra opinión sobre situaciones difíciles, no somos muy bien vistas o somos escuchadas pero a medias, siempre hay como, es una histérica, o lo relacionan a eso, ¿no? E incluso hasta nuestras mismas compañeras, mujeres, nos van a...
Hola, Radio María. Soy de Santa Fe, Raquel. La verdad, agradecerles porque toquen estos temas hermosos, profundos y dolorosos, e impotencia, como dice el sacerdote. Y comentan ustedes. Yo llevo muchos años de dolor y de lucha, pero hace muchos años que me independicé para criar a mis hijos sola, 22 años, hoy ya son hombres y mujeres, y me costó mucho, mucho dolor y mucho trabajo todo esto que están contando ustedes, pero...
Hola, muy buenos días, bello equipo, muy buenos días, gracias por ese programa tan bello, gracias. Yo siempre digo que perdono, y vuelvo a perdonar, creo que he perdonado más de 70 veces 7. Sigo perdonando a las personas que me hacen daño, pero no sé si puedo perdonarme a mí, haberme postergado siempre en pos de los otros.
Claro.
Y sí, estoy con mi familia, estoy con todos ellos siempre, pero siempre postergo para un poquito más, siempre un poquito más, siempre un poquito más, y perdono, y perdono, y perdono.
Qué lindo escuchar al padre de Chois y la humildad que dio para el día de la Virgen María, el 8 de diciembre, fue hermoso, realzando y relevantando a las mujeres, ¿sí? Y bueno, nosotros le pedimos a la madrecita para que podamos ayudarnos entre las mujeres y podamos ayudar a los varones también a entender que no somos complicadas, sino que estamos desde hace muchos años en esta lucha, ¿no?
Ay, Dios mío, dice este mensaje, llegaron justo. Más no se puede pedir. Gracias, Padre Chovy, por transmitirnos la fe, la fuerza que necesitamos para salir de esta tristeza impuesta por la vida y adquirida por nosotras las mujeres. Quiero levantar la bandera de mi libertad y volver a ser alegre. No porque en mi familia me hayan instalado una esclavitud, sino peor, yo me esclavicé sola.
Qué bárbaro, ¿no? Seguimos encontrando coincidencias, ¿no? No solamente los otros nos ponen en un lugar, sino que por la cultura y demás, nosotras mismas nos ponemos en ese lugar de retiro, de ninguneo, de no aparecer.
¿Han escuchado algunos tonos de voz? Mamita mía, ¿no?
Con mucho dolor, con mucho dolor. María del Carmen nos dice, tengo un dolor dentro, no se dan cuenta. Siempre estuve a la defensiva, mostrando al mundo que soy fuerte y es mentira. Soy una mujer que sufrió mucho, no sabía manejar la plata, no sabía de mis derechos. Hoy ya no me permito más ninguna ofensa. Sé amar con el corazón en mis manos y puedo acariciar sin miedo. Soy libre, ya no soy más víctima. Jesús dio luz a mi vida, pero la lucha sigue. Nos dice desde Río Ceballos, María Elisa.
Y por aquí Perla nos dice, solo por hoy estoy en casa anoche y hoy de mañana estuve con fiebre. Por eso estoy en casa y puedo escuchar la radio y esta palabra. Soy mujer, Dios obra en mi vida de forma misteriosa y es así que escucharlos me llegó al alma. Gracias, Perla.
Tenemos un montón de mensajes, padre. Agradecerle a Luciana, agradecerle a Adriana, a Gladys, a Mónica, a María del Rosario, a Patricia Alejandra, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que, bueno, pedirte sí, una reflexión final.
Yo dos cositas, una reflexión final y después una institucional. La reflexión final, esto de cuando uno escucha uno de los mensajes de esta mujer que termina criando solo a los chicos, hasta nuestras miradas, la lástima lastima, ¿no? Y esto de que creamos que la mirada que tenemos que tener es lastimosa, y no es esa, ¿no? Porque Jesús no le tiene lástima a esta mujer. Jesús la libera levantándola, resucitándola, y esta mujer entiende que se tiene que poner al servicio, ¿no? Entonces, en este primer personaje femenino encerrado en la casa, estaría muy puesto que ni se laman las heridas, ni se autocompadezcan, ni nadie empieza a tener lástima. No es lástima. Yo digo, hay una expresión que que a lo mejor les espanta a algunos, que tiene que ver con la sororidad, que hablan uh-huh, de que es esto, uh-huh. que hasta tiene un sonido la palabra, que tiene que ver con entender el lenguaje, el sonido de las palabras y de los gestos de la mujer, que no hay quien lo entienda mejor que otra mujer, ¿no? Entonces, en eso de entrar en sintonía, es una radio que lleva el nombre de María, ¿no? Entonces, ojalá que le demos espacio a que no sea solo la mercelería o de contención, sino de levantar la cabeza, de sentir que Jesús las quiere liberar de cualquier postergación, que se acerca, que se compromete, aunque se embarre las manos, y que el resultado final va a ser mujeres mucho más enteras para el servicio de la causa de Jesús, para el proyecto del reino, para la alegría, ¿no? Y en eso lo institucional sí tiene que ver con uno da fe que el compromiso de Cáritas ha cortado distancias en esto enormemente. Nosotros tenemos un montón de lugares a lo largo y a lo ancho de la Argentina donde Cáritas se acerca y levanta con el corazón de Jesús a mujeres postergadas, sometidas a la violencia, con alguna situación de consumo problemático, con los chicos solos, discapacitados. Entonces, en eso, los que puedan acercarse a descubrir qué modo pueden ayudar en esta semana tan importante para la Cáritas, ¿no?
Gracias, padre. Gracias padre. A todas las instituciones de Cáritas en todo el país, ¿no?
Ajá, exactamente, porque hay proyectos que uno ni se imagina que han puesto a la mujer en el centro y llevado a cabo por mujeres y que le van cambiando el brillo en la mirada a tantas mujeres que creían que esa suerte les había tocado en la vida y que estaban en esa jaula, que a veces está marcada por la pobreza y otras muchas son jaulas de oro.
Vamos a seguir compartiendo con vos, padre, los martes subsiguientes en este ciclo de las mujeres en el Evangelio y vamos a poder ir recordando y profundizando cada vez un poquito más lo que Jesús nos dice al respecto de esta mirada y esta experiencia respecto a la mujer, ¿no?
Gracias, padre. Gracias. Bueno, hasta el próximo martes.
Dios nos bendiga.
Gracias.
Chau.